favor para que vayamos al libro de Ruth. Esta tarde vamos a meditar en la conversión de esta mujer, la obra que el Espíritu de Dios hizo en ella, porque fue una obra milagrosa, el milagro de la conversión de Ruth. Vamos a considerar, recorriendo el libro completo, vamos a considerar primero la conversión de una vida vieja, es decir, la conversión de Ruth, de aquella vida vieja que ella había estado viviendo durante toda su vida desde su nacimiento, una vida de paganismo, una moabita idólatra. ¿Cómo se convirtió? Vamos a considerar luego la conversión a una vida nueva. ¿Cómo ella decidió, fue movida a abandonar aquella vida vieja de paganismo, de idolatría, de ignorancia, para convertirse a una vida nueva, para tomar la determinación de cambiar radicalmente el rumbo de su vida y de su existencia? ¿Qué pudo haber movido a una persona como Ruth a eso? Que es la misma pregunta que podemos hacernos y que debemos de hacernos respecto a las conversiones el día de hoy, porque aquella conversión tan dramática en la vida de esta mujer, hermano, no es menos dramática en la vida de cualquier convertido el día de hoy. Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba recién convertido, yo escuchaba los testimonios de drogadictos, asesinos o brujos que se habían convertido al evangelio, y me parecía extraordinario. Y una de las cosas que yo pensaba, eso solo la gracia de Dios lo puede hacer. Pero a medida que fui conociendo el evangelio, me di cuenta que no hay necesidad de ser brujo, ni pandillero, ni asesino, para que la gracia de Dios obre en nosotros. Y que toda conversión, sea de un asesino o sea de una persona que ha vivido una vida muy honesta toda la vida, toda conversión tiene que ser un milagro. Porque aquel que ha sido asesino, brujo, o que ha vivido en el paganismo, en la incredulidad, no requiere menos poder ni requiere menos gracia que aquel que ha vivido una vida decente, religiosa, pero que no conoce el evangelio. De manera que todos nosotros, los verdaderos convertidos, somos producto de un milagro. Toda verdadera conversión es un milagro. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir eso y a apreciar eso para apreciar también la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en una ocasión que el que más se le perdona, más ama. Pero con eso él no quería decir necesariamente que el que más ha pecado en su vida más va a amar a Cristo. No, es lo que quiere decir ultimadamente es que el que más se da cuenta de su pecado, aunque no haya cometido pecados de crímenes, de brujerías y de cosas escandalosas moralmente, aunque no haya cometido ese tipo de pecados, el que se da cuenta de la profundidad de sus pecados, aunque no hayan sido escandalosos, ama al Señor. Por eso es que es importante que comprendamos, hermano, la doctrina del pecado, y que comprendamos la doctrina de la conversión, que tiene relación muy estrecha con la doctrina del pecado. Muy bien, vamos a considerar entonces en la vida de Ruth su conversión, la conversión de una vida vieja, su conversión a una vida nueva, y luego vamos a considerar las bendiciones de una vida convertida, de la conversión de Ruth. Para eso les voy a invitar que lean conmigo, por favor, en el capítulo número 1 de Ruth, verso número 15. Leemos lo siguiente: y Noemí dijo: he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Ruth es una historia muy dramática, muy interesante, muy breve también. Es la historia de una mujer que por la providencia de Dios se vio involucrada o se vio en contacto con una familia que había emigrado desde Belén, desde Israel, específicamente desde Belén, desde Judá. Habían emigrado hacia Moab por una crisis financiera, económica, había habido mucha hambre. Y este hombre, llamado Elimelec, del cual habla el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1, decidió ir a resolver su problema financiero, su problema de hambre a Moab. Elimelec era un hombre temeroso de Dios, conocedor de Dios, pero un hombre de fe débil. No pudo confiar en el Señor que él habría de proveer a pesar de la escasez que estaban sufriendo, y entonces decidió emigrar. No quiere decir que la emigración por sí sea un error, pero en este caso lo fue. Él pudo haber confiado en el Señor. Y es interesante, hermanos, que el nombre Elimelec quiere decir Dios es mi rey. Y es más interesante el hecho de que en el tiempo en que Elimelec vivió no había rey en Israel. Él vivió en la época de los jueces. Y la época de los jueces está descrita con esta frase: en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Sin embargo, este hombre se llamaba Dios es mi rey. Es decir, sus padres aparentemente creían en la promesa de que Dios les iba a dar un rey, de que Dios era rey y les iba a dar un rey, que eventualmente sucedió con Saúl y luego con David, etcétera. Aunque él tenía padres piadosos y aunque él era un hombre piadoso, sin embargo no tuvo la fe para soportar aquella prueba y entonces emigró, se llevó a su mujer, se llevó a sus hijos. Dice en el versículo 1, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos, tenía dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí. Noemí significa placentera, una mujer placentera, una mujer alegre, una mujer satisfecha, sometida a su marido, y ella sigue a su esposo en la decisión que él tomó. Tenían dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Nombres muy extraños, por cierto, hermanos, porque el significado de estos nombres denota incredulidad, denota pesimismo. Malón significa impotente, que León significa enfermizo. Probablemente los niños nacieron enfermos, porque eventualmente murieron. No murieron niños, murieron adultos, pero eventualmente murieron jóvenes. Enfermizo. ¿Ustedes le pondrían a un hijo azul así, un hijo suyo? Enfermizo. Impotente. No. Aunque por causa de la tradición católica hay padres que le ponen a su hija Dolores, por ejemplo, o Soledad, cosas como esas. Bueno, sea por el error que fuese, o por la disposición emocional, o por la incredulidad, por lo que haya sido, ese es el nombre desagradable que le puso a sus hijos. Dice que llegaron a los campos de Moab, se quedaron allí. Verso 3, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Elimelec, hermano, es un personaje oscuro acá. Él nunca dijo nada, nunca hizo nada. Lo único que hizo fue emigrar y morirse. Eso es todo. Ya. No hizo nada importante. No es un personaje importante, excepto por el hecho de que él fue el inicio de este drama. A Así que se queda sola la mujer con sus dos hijos. Dice el verso 4, estos hijos tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, esta familia estaba pues desintegrada, esta familia era disfuncional. No tenían visión, no tenían fe, querían resolver sus problemas, a pesar de que conocían a Dios. Qué peligroso, hermano, cuidado, porque a veces nosotros siendo creyentes no tenemos la visión para esperar en Dios, queremos resolver y tomamos esas decisiones precipitadas, malas, equivocadas, como la de Elimelec, y caemos en este estado anímico de desánimo, poca fe, como el personaje de Bunyan, poca fe. Dice que vergüenza, desánimo, vergüenza y desánimo, y no me recuerdo el nombre del otro personaje, lo fueron a atacar, le robaron sus monedas, le robaron todo lo que tenía y lo dejaron desposeído para el resto de su vida hasta que llegara a la tierra, a la ciudad celestial. Era creyente, poca fe, era creyente, pero débil. Parece que así era Elimelec. Creyente, pero débil. Se muere, deja a su mujer viuda, sus hijos toman mujeres. Uno de ellos, dice el verso 4, tomó a una mujer que se llamaba Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los dos. Igualmente que su padre, hermano, Malón y Kelión nunca dijeron nada, nunca hicieron nada, excepto casarse con dos moabitas. Eso es todo lo que hicieron, tomar una mala decisión familiar y luego morirse, se murieron. Su vida no hizo ningún impacto. Que nosotros, hermano, le pidamos al Señor que nuestra vida pueda encarrilarse en la voluntad de Dios. Nosotros no necesitamos ser prominentes, no necesitamos hacer grandes proezas y grandes maravillas, pero necesitamos caminar en la voluntad del Señor. Necesitamos no salirnos de ese camino. Necesitamos no caer en esta condición lamentable en la que cayeron tanto Elimelec como sus hijos. Elimelec, el hombre de poca fe, Malón, el impotente, Kelión, el enfermizo, no dejaron ningún fruto, no dejaron hijos, no dejaron nada, ni siquiera una palabra aquí escrita en la escritura. Lo que dejaron fue una mujer viuda, una madre sola, abandonada. Y las dos mujeres que quedaron viudas también. Uno de ellos, dice acá el verso 4, se casó con Orfa, el otro se casó con Ruth. Este libro, hermanos, es interesante porque todos los nombres tienen un significado que se ajusta a la naturaleza del relato, ¿no? Orfa significa dureza en su cuello, o un cuello erguido de arrogancia y de incredulidad. Y Ruth significa amigable. Así que cuando Noemí, viéndose viuda, viéndose desamparada, dice el verso 5, murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer Noemí desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levanta con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Las dos nueras acompañan a la anciana, a la viejecita, desamparada. La llevan hasta la frontera. Y Noemí habla con ellas, ya cuando están a punto de despedirse. En el verso 8, Noemí dice a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho conmigo, con los muertos. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. O sea, les recomienda que vayan y se casen otra vez. Las besa y ellas ambas lloraron. Y las dos, en el verso 10, le dijeron: nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí le respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Yo tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? No. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aunque diese a luz hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habías de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esta mujer está llena de amargura. Esta mujer ahora ha comprendido que todas las decisiones que tomaron, comenzando por la de su marido, fueron malas decisiones. Ahora está pagando las consecuencias. Dice el verso 14 que las dos, Orfa y Ruth, lloraron con alta voz, y Orfa le dio un beso a su suegra y se fue, como Judas. Le dio un beso y la dejó, la abandonó. No tenía obligación de ir con ella. No tenía deseo de ir con ella, no tenía inclinación de ir con ella. Era natural, claro. No tenía nada que ganar. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Verso 15, Noemí le habla a Ruth y le dice: he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth le responde: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vivieres, viviré. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, lo que estamos leyendo acá, hermanos, es el lenguaje de una persona y la actitud y la conducta de una persona que se convierte. Ya que tenemos a una mujer convirtiéndose, tomando una determinación de dejar la vida vieja, de dejar su seguridad personal, de abrazar un futuro incierto económicamente, matrimonialmente, socialmente, pero dispuesta a abandonar aquella vida vieja. Está dispuesta a arriesgar la comodidad personal. Está dispuesta a arriesgarse, a fracasar, porque está tomando la decisión de ir a un lugar desconocido completamente, pero lo que ella quiere es dejar aquella vida vieja. Noemí le dice: vuélvete, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, se ha vuelto a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero ella no quiere regresar a los dioses, no quiere regresar al pueblo pagano. Ella está dispuesta a asumir una nueva identidad, una identidad donde ella no tiene patria, porque está abandonando su patria para ir a un lugar donde no sabe si la van a aceptar. Está abandonando sus amigos, está abandonando su familia, sus tradiciones, sus costumbres. Ella no es israelita y está renunciando a ser moabita. Eso es una conversión. En contraste con Orfa, que le da un beso a su suegra y se regresa a los dioses y se regresa al paganismo. Ruth, la amiga, eso significa el nombre de Ruth, amiga, compañera, hace lo contrario que Orfa, la del cuello erguido, la de la cerviz dura. Cerviz dura es falta de arrepentimiento, falta de disposición. Y note ustedes que ambas, las dos lloran, las dos aman a Noemí. Tienen sentimientos nobles, las dos. Tienen disposición. De hecho, Orfa le dice: yo voy a ir contigo, pero después se vuelve para atrás. Comenzó bien, pero se regresó. Orfa tenía esa disposición, pero era una disposición superficial. Tenía cierta fe, pero una fe temporal. Ella prefirió sus dioses paganos, su pueblo pagano, prefirió la maldición. No lo veía así. Los impíos, los inconversos no ven el mundo y el paganismo como maldición. Simplemente su vida, así viven ellos. Así como las aves de rapiña no ven la carroña y no ven la carne podrida. Eso se alimentan ellas, así no les importa. Los animales andan con su peste y cuando se encuentran comienzan a olerse el uno al otro. Es su vida, así es. Así son ellos. Los perros comen su propio vómito. Los marranos viven allí en la suciedad. Pero para ellos es natural. Orfa regresa a sus dioses, pero para ella es natural, a su paganismo, a su incredulidad. El mundo vive en el mundo porque eso es lo que quiere, eso es su naturaleza. Pero algo está pasando en Ruth. Y Ruth ya no quiere a Moloc, el dios de los moabitas, un ídolo abominable. El dios Sol, al que lo adoraban los moabitas sacrificando a sus propios hijos. El dios Moloc era una estatua de bronce, según dicen los historiadores, que tenía los brazos extendidos y tenía un hueco. Y lo calentaban con llamas. Tenía una cabeza de toro y sus brazos estaban extendidos para recibir a los niños que sacrificaban allí. Orfa estaba dispuesta a seguir viviendo esa vida. Ruth ya no quería esa vida. Eso nos invita a pensar, hermanos, de qué manera nosotros buscamos a Dios. Porque Orfa al principio dijo que estaba dispuesta a ir con Noemí, pero después se arrepintió. Cuando Noemí le dice, yo ya estoy vieja, ¿para qué van a ir conmigo? Yo no tengo nada que ofrecerles. Yo no puedo tener marido. Ustedes no pueden esperar, ustedes son jóvenes. Ustedes pueden casarse, se van a quedar sin casar por amor a los difuntos o por amor a mí. No, yo soy una mujer vieja y amargada, tengo amargura. La mano de Dios está contra mí, todo me ha salido mal. No sea que a ustedes les vaya mal también. Y Orfa dijo, es cierto, yo mejor me regreso. Pero Ruth no, hermano, Ruth no. ¿De qué manera nosotros buscamos a Dios? Obviamente Orfa, hermano, estaba queriendo ir con Noemí y seguramente tenía que ver no solamente su amor a Noemí, sino también lo que ella sabía acerca del Dios de Noemí y del pueblo de Noemí. Pero cuando ella vio el costo, los riesgos, decidió regresarse. Lo de Orfa era sentimental. No era espiritual, eran buenas intenciones. Ella estaba buscando pues algo significativo, algo puramente sentimental, puramente temporal. Pero cuando llegó el momento crítico, decidió regresar a Moab. Ruth decidió renunciar a su vida vieja, de la misma manera que lo hizo Abraham. Abraham renunció, dejó su tierra y su parentela, de la misma manera que lo hizo Moisés. Moisés lo dejó todo, dejó la corte, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón para estar con el pueblo de Dios. Eso es una conversión. De la misma manera que lo hizo Daniel, que se negó a comer de la comida del rey y se arriesgó. Porque él quería agradar a Dios. Los amigos de Daniel hicieron lo mismo, se negaron a adorar a la estatua. Todo verdadero creyente, hermano, renuncia a la vida vieja, a sus conexiones viejas, a sus amigos viejos, paganos. Amigos íntimos con los cuales disfrutaba el pecado, los placeres. Un verdadero creyente hace eso. Ruth estaba haciendo eso. El que dice que es cristiano y sigue viviendo en el mundo, y sigue con esas conexiones, y sigue deleitándose en el placer del pecado, hermano, está mintiendo, no se ha convertido. Algunos, por un tiempo, parece que se convierten, pero luego regresan, le dan la espalda al Señor. Ruth no, Ruth fue temporal. Ruth fue permanente, lo de Ruth fue permanente. También Ruth tenía sentimientos intensos y tenía buenas intenciones, pero tenía mucho más que sentimientos y tenía mucho más que intenciones. Tenía vida espiritual, anhelos espirituales. Ruth le dice: no me ruegues que te deje, que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueras, yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella estaba siendo atraída por Dios, por una vida diferente, y estaba repudiando aquella vida vieja. Estaba identificándose con Noemí. No me pidas que te deje, yo quiero seguir siendo tu familia, parte de tu familia. Es como que Noemí la estaba adoptando a ella, hermano. Como estaba diciéndole: yo quiero que tú seas mi madre, yo quiero ser tu hija. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú vivas, yo quiero ir. Donde tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Quiero comprometerme, estoy dispuesta a comprometerme contigo, a comprometerme con el pueblo de Dios. Compromiso. Un verdadero creyente, hermano, se compromete. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Eso es conversión. Así que ella no solamente estaba dejando la vida vieja, no solo se convirtió de una vida vieja, se convirtió a una vida nueva, a una nueva identidad, a un compromiso con el pueblo de Dios, a una conversión a Dios. Tu Dios será mi Dios. Es más, ella dijo esto, hermano, con pacto. Le dice en el verso 17: donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así me haga Jehová y aún me añada. Esas son palabras, hermano, de juramento, de pacto. O sea, lo estoy haciendo delante de Dios, que Dios lo oiga y que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo, pero yo lo voy a hacer delante de Dios, que así me haga el Señor y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es similar a lo que hace un hombre con una mujer cuando se casa, hasta que la muerte lo separe. Así que ella está, hermanos, adoptando una nueva identidad, un compromiso con el pueblo de Dios, convirtiéndose a Dios con juramento, hasta que la muerte nos separe. Una entrega. Solo la muerte nos podrá separar. Esto es total, esto es definitivo. Yo voy a lo que venga. Porque la conversión nunca es a medias. La verdadera conversión, hermano, es una conversión que cambia la vida radicalmente, cambia nuestra manera de concebir la vida, el mundo, cambia la manera de vernos a nosotros mismos, la manera de ver a Dios. El Señor le dice a sus discípulos, cuando todos lo abandonaron, después de que Él les habló la verdad. Y interesantemente, esto está en Juan 6:66, en Juan 6:66, dice: desde entonces ya no caminaban con Él. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tenemos a dónde ir. Ruth no tenía a dónde ir. Así que ella se convirtió de aquella vida vieja y se convirtió a una vida nueva, adquiriendo una nueva identidad, sometiéndose a un compromiso, convirtiéndose a Dios, haciendo un juramento, una entrega total hasta la muerte. Y no solamente este aspecto puramente espiritual, sino su preocupación, su apego a esta viuda amargada, desamparada. Ella está dispuesta a buscar a Dios, pero está dispuesta también a cuidar de esta anciana, de la seguridad de otros. El mandamiento, el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es solamente a Dios, es al prójimo. El que diga que ama a Dios y no ama al prójimo es mentiroso. Porque para vivir una vida centrada en Dios tenemos también que aprender a centrarnos en otros. No para tratar de agradarlos y sacar una ventaja para nosotros, sino tratar de hacerle bien al prójimo por amor a Dios. Y eso es lo que ella está haciendo. Ella está protegiendo a esta anciana. Ella se está uniendo de una manera inseparable a esta anciana, sola, desamparada, viuda. Y esto nos debe hacernos a nosotros, hermano, preguntarnos cómo nos preocupamos nosotros por los demás. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a darle a las demás personas? La Biblia dice que nosotros le hagamos bien a quien es debido. Debemos de hacerle bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Debemos administrar lo que tenemos de una manera sabia, y eso que tenemos, usarlo, sea nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, para el bien de nuestro prójimo. Esto está haciendo esta mujer. Dice en el capítulo 2, verso 10, porque eventualmente Ruth llega con Noemí a Judá de nuevo. Y allí abandonó Belén y se fue. Y ahora regresa, Noemí regresa amargada, pero regresa ahora con una mujer que está cuidando de ella. Vean el capítulo 2, verso 10. Dice: ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, Booz, que es otro personaje del cual vamos a hablar ahora, hermanos, se da cuenta de lo que esta mujer ha hecho, no solamente viniendo a un pueblo extranjero, abandonando su tierra, sino protegiendo a su suegra. Él le dice: yo he sabido lo que has hecho con tu suegra, de tu marido. Has dejado a tu padre y a la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que estás cuidando de tu suegra. Es decir, preocupación, compasión por el prójimo. Gente nueva, tierra nueva, Dios nuevo, vida nueva. Abandonó todo aquello y ahora viene a esta nueva tierra, a esta gente nueva, a este Dios nuevo, a esta vida nueva, buscando refugio en Dios. Vean lo que le dice Booz, hermano, en el capítulo 2, verso 12 a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea que ella estaba buscando refugio, pero lo estaba buscando no como Ab, no como Moloch, no con su paganismo, no con su familia, no con su... en Dios, buscando refugio en Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo eso? ¿Cuál fue el resultado de que esta mujer se convirtió de una vida vieja, de paganismo, a una vida nueva, de fe? ¿Cuáles fueron las bendiciones? Y el libro de Ruth se trata de eso, hermanos. El libro de Ruth se trata de cómo la providencia de Dios obra, aún en medio de decisiones torpes, decisiones equivocadas, como la que tomó Elimelec. Dios produce algo bueno, que a veces toma mucho eso. Hay mucho dolor, mucha angustia, mucha amargura, como lo hubo en este. Porque Noemí, que como lo mencioné anteriormente, quiere decir placentera. Eso quiere decir Noemí, placentera. Cuando ella regresa y la gente la ve de nuevo después de muchos años, ustedes leen conmigo en el capítulo 1, verso 19, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Ya estaba envejecida, pero era la misma que se había ido. Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, no me llaméis placentera, llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara quiere decir amarga. O sea, ella misma se cambió el nombre. Dice: yo ya no soy la misma, yo ya no soy esa persona que salió de aquí placentera. Ya no me digan Noemí, ahora soy Mara. Déjame Mara. Yo me fui llena, dice el verso 21. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí comienza esta nueva etapa, hermanos, en donde se comienzan a manifestar también, a evidenciar las bendiciones de una conversión verdadera. En primer lugar, súbitamente, por la providencia de Dios, su providencia misericordiosa, su providencia buena, su providencia poderosa y sabia, las cosas comienzan a desarrollarse de tal manera que aparece un hombre llamado Booz, que de acuerdo a las leyes de Israel, las propiedades y la familia de Noemí, la vieja desamparada, viuda, amargada. Un hombre llamado Booz, pero claro, Noemí ya era. Entonces, Ruth, que se había casado con uno de, o que era la nuera de Noemí, y había quedado viuda, la persona que la conexión a través de la voz, según la ley de Israel, podía redimir las propiedades y la familia de Noemí a través de Ruth. ¿Cómo sucedía esto? Bueno, sucedía, hermano, que cuando moría un hombre, tenía que haber un familiar cercano, usualmente era el hermano, un hombre, y dejaba una viuda. El hermano, para no dejar sin familia, sin descendencia a su hermano, tenía que tomar a la mujer viuda, tomarla como esposa, recuperar todas las propiedades Y todas esas propiedades iban de esa mujer. Era. Y la atribuyes al. Sin descendencia. Para que los hijos y la mujer no se quedaran sin herencia. Era una ley. Se llamaba la ley del Levirato. Era una ley para redimir. Era una ley para que no hubiera desamparados en Israel. Y cuando regresa Noemí con Ruth, pues Ruth. Vos, ya leímos algo de cómo vos se comportó con ella, vos le facilitó, se escuchó lo que ella había hecho con Noemí, le causó admiración, asombro, respeto, lo que Ruth había hecho con Noemí, lo leímos, vos le dice, yo he oído todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, dejaste a tu padre, a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes, que el Señor porque tú has venido a refugiarte en tus alas. Y entonces él la favorece. Cuando ella regresa, hermanos, de estar trabajando en el campo todo el día, todo lo que ha sido en la cosecha, en Israel, que a los cogían las cosechas, se recogía pues el grueso de la cosecha y habían arrancado lo que caía en el suelo, no lo podían recoger, lo tenían que dejar ahí, porque detrás de los que estaban recogiendo la cosecha venían los pobres y los desamparados, y ellos tomaban todo eso, como decir, pues los desechos, con eso se alimentaban, y eso es lo que Ruth estaba haciendo, pero Boaz la favorece. Cuando ella regresa, su suegra le dice, capítulo 2, verso 19, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y le dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dice Noemí a su suegra, sea él bendito de Jehová. Porque él ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, es nuestro pariente. Y la ley estaba ahí. El pariente, aquel varón, uno de los cuales puede redimirnos. Y Ruth la Moabita le dice, además de esto, yo, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su suegra, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no te encuentres en otro campo. Y se quedó Ruth espigando toda esa época en tierra de Boaz. En el capítulo 3, Noemí le comienza a dar instrucciones más específicas a Ruth para que suceda, para que se dé, para que tome lugar, para que la ley del Levirato, la ley de la redención. Pero todo está dentro. La conversión significa renuncia, significa riesgos, menosprecio. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que dejare padre, madre, mujer, casa e hijos por causa de mí, recibirá 100 veces más en esta vida. Y en la otra vida recibirá la vida eterna. Ahora, eso no siempre parece evidente. Todo parece contrario en muchas ocasiones. En este caso, así era, pero ahora Ruth comienza a ver que se envuelve un drama. Y entonces en el capítulo, a mí le comienza a explicar, Ruth no sabe nada. Y entonces le dice en el capítulo 3, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente? con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, donde se acuesta, e irá a descubrir. Él te dirá. Sabe, conoce la ley, sabe de qué se trata esto. Tú sigue mis instrucciones. Él sabe lo que te tiene que decir. Yo sé lo que tiene que pasar. Ruth no lo sabía. Pero Ruth le dice en el verso 5, haré todo lo que tú me mandes. Ella se somete a su suegra. Aquella noche, hermano, Ruth va, se fija dónde se acuesta a Boaz y ella se acuesta a sus pies. Dice en el verso 8, aconteció a la medianoche, en el verso 7, cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vio calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Noten ustedes esa frase, tú eres pariente cercano. Esto no es una cuestión sexual. No es que ella fue a buscar en esa noche de una manera indecente estar con ese hombre. Era parte de aquel propósito. Claro, hermano, a nosotros nos puede parecer un poco extraño, pero todo esto era parte de la ley y era parte de la tradición. Extiende el borde de tu capa sobre mí, protégeme, porque soy tu pariente, tú eres el pariente cercano. Y él lo sabe, hermano, y después responde en el verso 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Parece ser que vos ya era un hombre avanzado de edad, hermano. Quizá no era muy bien parecido tampoco. No era como decir el mejor partido. Pero era el redentor. Y ella estaba siguiendo las instrucciones de Noemí. Y ella quería ayudar a su suegra Noemí. Y Noemí quería ayudar a Ruth. Y querían cumplir la ley. Y Boaz era un hombre piadoso. Y cuando ve la piedad de esta mujer, él también se asombra y le dice, bendita seas tú, hija mía. Noten la forma en que la trata. La trata, pues obviamente, como que él era un hombre no solamente superior en estatus, también era un hombre de edad avanzada. Le dice, bendita seas tú. Has hecho mejor que la primera. ¿Cuál es la postrera? La primera bondad fue no abandonarla, la a la anciana. Ahora pues, verso 11, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. ¿Y qué es lo que ella estaba diciendo? Extiende el borde de tu manto, cúbreme, cumple la ley, porque tú eres pariente cercano. Y él le dice, yo haré lo que tú digas, porque tú eres mujer virtuosa. Pero surge un problema, hermano. Surge una dificultad. En el verso 12, él le explica, ahora, aunque es cierto que yo con un pariente más cercano que yo te puedo redimir, pero el derecho inmediato le corresponde a otra persona, no a mí. Eso no lo sabe, aparentemente. Pero lo sabe vos y le dice, vamos a ir a hablar con este hombre. Le dice en el verso 13, pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa. Dice en el verso 14, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, para evitar rumores, ¿no? Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y las puso encima y se fue ella a la ciudad. Cuando ella regresa con Noemí por la mañana y Noemí le pregunta qué ha pasado, ella le cuenta todo lo que ha pasado y le dice en el verso 18, Noemí, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Este asunto se tiene que resolver. Boaz, dice el capítulo 4, subió a la puerta de la ciudad, en la puerta de la ciudad donde se hacían todos los negocios, transacciones importantes, cosas de... Sube allí, se sentó allí, y pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y él le dice, fulano, nombre fulano en griego suena un poquito curioso, peloni almoni, fulano, y fulano en griego, esa frase peloni almoni quiere decir cualquier, ¿no? Fulano de tal, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Esto era un negocio serio, hermano. Y este era un hombre serio. Le toma 10 varones, 10 ancianos de la ciudad y les dice, siéntense aquí. Ellos se sentaron. Y le dice el pariente, luego le dijo Boaz al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber, decirte que la compres en presencia de los que están aquí, de los ancianos. Si quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa. Hay que recuperar las propiedades de esta mujer desamparada. Tú lo puedes hacer. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y entonces el fulano, el peloni meloni, miré. Entonces replicó vos, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Tienes que tener hijos con ella, y esos hijos le van a pertenecer al difunto, al muerto, y las propiedades también. Y respondió el peloni meloni, verso 6, el pariente, el fulano, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, eso me va a afectar a mí. Redime tú, usa mi derecho, porque yo no me quiero meter en ese lío. Había ya desde hacía tiempo, dice el verso 7, la costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a Boaz, toma tú, y se quitó el zapato. Costumbres, hermano, que no entendemos nosotros. Pero así funcionaba. Le da el zapato, le dice, yo no quiero ese problema, tómalo tú. Redime tú las tierras, toma a la mujer, resuelve tú el problema. Y vos le dice a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión, todo lo que fue de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, el Redentor. Nosotros también tenemos un hermano, que ha restaurado nuestro nombre, que nos ha devuelto lo que habíamos perdido, nos ha devuelto una, nos ha devuelto la posesión que perdimos de la vida eterna. El peloni meloni, Satanás no quiso más eso. No podemos hacer eso. El Señor Jesucristo lo hace. Él está dispuesto. Dijeron todos los del pueblo, verso 11, que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ellos percibieron que algo grande iba a suceder. Como Raquel y Lea. Raquel particularmente ella no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dio hijos para su esposo Jacob. Y de aquella mujer estéril brotaron hijos, y de Lea brotaron hijos que no era digna. Y esos hijos formaron la nación de Israel. Y ahora esta gente le está diciendo: sea esta mujer como Raquel, como Lea, que edificaron la casa de Israel. Ella va a hacer algo grande en la historia del pueblo de Dios. Pero esta es la mujer, hermano, que se convirtió, que abandonó la vida de paganismo para adoptar esta vida de riesgo, para adoptar una nueva identidad, un nuevo pueblo, para comprometerse hasta la muerte. Y ahora está recibiendo esta presión y esta redención. En el verso número 12 le dicen: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, porque por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Interesante, hermano, que mencionen a Fares, que nació de Tamar, porque Tamar cometió un pecado grave con Judá. Tamar se disfrazó de ramera para que su suegro la redimiera, porque el suegro tenía que redimirla a lo que tenía que hacer, y el lo que hizo vos, y Judá no quería redimir a esta mujer, y ella se disfrazó de ramera para tener un hijo con el suegro. Y de ahí nace un hijo, nace Fares. Qué cosas tan maravillosas, tan extrañas hace Dios, hermano. A veces en medio del pecado, pero también en medio del dolor y en medio de la amargura y de las cosas incomprensibles, pero Dios siempre cumple su propósito. Y ahora aquella gente le dice: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, porque la descendencia que de esta, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Es decir, todo esto era anómalo. Es que Ruth era anómala. Ella era una pagana. Ella no pertenecía al pueblo de Dios. Ella no tenía por qué tener estas bendiciones. Y ahora resulta, en medio de todas estas bendiciones, igual que Tamar cometió un pecado. Y después resulta, hermano, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tamar está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ruth está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 13: Boaz pues tomó a Ruth. Por cierto, Boaz, hermano, era hijo de Rahab la ramera. Aquí todo es anómalo. El único que no es anómalo es Dios. Sabe cómo hacer las cosas. Qué cosa maravillosa. En medio de una decisión, hermano, que trajo tanta amargura, tanto dolor, muerte, depresión, hay una conversión verdadera. Y esta mujer se convierte de todo corazón. El Señor hace una obra regeneradora en ella. Y ella lo abandona todo y se viene a buscar al Señor. Le dice a su suegra: no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y así me haga el Señor, y así me añada, que donde quiera que tú mueras, yo moriré también. Yo me voy contigo. Se convirtió. Y el Señor cumplió sus propósitos. Hermano, tu conversión tiene un propósito en los planes de Dios. Tú no lo puedes ver ahora, quizás. Y quizás has sufrido y te costó y te sigue costando y tienes que luchar con el pecado. Pero extiende tu vista, expande tu visión. Y debes de saber, hermano, que en medio de todo, y aún de esas cosas anómalas y circunstancias terribles que uno dice, ¿qué,
¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy metido en esto? Dios está haciendo algo en tu vida. Dios siempre hace algo en la vida de los suyos. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito para tu vida, como lo tenía para Ruth, hermano. Dice el verso 13, Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Con lo lindo que son los bebés, Dio a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Note, hermano, que esto se lo están diciendo a Noemí, a la anciana. La que dijo, ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque soy una mujer amargada. La mano de Dios está contra mí. Pero no, el Señor quitó su mano de juicio y extendió su mano de misericordia sobre ella. Y ahora las mujeres le dicen, loado sea el Señor, no hizo que te faltare, que te faltase pariente. Este será el restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ella cuidó del hijo, del niño. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Obed quiere decir servidor. Él cuidó de Noemí, él cuidó de Ruth posteriormente. Dice, lo llamaron Obed. Y este es el padre de Isaí, que fue el padre de David. O sea que este Obed, hermano, fue el abuelo de David. Y Ruth fue la bisabuela de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Edrom, Edrom engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Ruth termina con David. Después viene el libro de Samuel. Samuel comienza también con una historia dramática, la historia de una mujer que no podía tener hijos, llamada Ana, y Dios le da un hijo llamado Samuel, que fue el que ungió a David. Dios está en todo, hermanos queridos. Tenemos que aprender a someternos a la providencia de Dios. Tenemos que anhelar, tenemos que expandir nuestro entendimiento, tenemos que creer, confiar. Y aún en las malas decisiones que hayamos podido tomar, podemos arrepentirnos y podemos pedirle al Señor que restaure nuestra alma. Y podemos ir a acostarnos a los pies de nuestro Redentor y decirle, extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres mi pariente. Él es nuestro pariente. Él extiende el borde de su manto sobre nosotros. He aquí, hermano, una herencia inesperada. Esta mujer recibió una herencia inesperada. Logró un lugar en medio del pueblo de Dios. Recibió una descendencia, un hijo. Se encontró con el Dios verdadero. Y encontró un esposo piadoso que la protegió, que la redimió. No solo a ella, a Noemí. Porque la verdadera conversión trae todas esas cosas, hermano. De manera que nosotros no debemos calcular humanamente lo que nos conviene, lo que no nos conviene. No debemos estar haciendo cálculos carnales. Debemos de mirar al Señor, hacer su voluntad, buscar su reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Con nuestra mirada puesta en el Redentor, no como Orfa, que le dio la espalda, no como Lot, que prefirió los negocios, no como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No como Demas, que se fue amando al mundo. No como Judas, que le dio un beso traicionero a Cristo. No como Saúl, que rechazó obedecer al Señor. Sino como Ruth, como Abraham, que dejó su tierra y su parentela. Como Jacob, que anheló la bendición.
Y aunque con muchos errores y tropiezos y fracasos, pero él anhelaba lo espiritual, como Pablo, que no fue rebelde a la visión celestial, como David, que nunca exaltó su corazón, siempre esperó en el Señor. Eso, hermano, es el dibujo de una verdadera conversión. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu obra redentora, por la obra regeneradora de tu Santo Espíritu, convirtiendo a los pecadores, sacándonos, Señor, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, sacándonos del paganismo para adorar, conocer y servir al Dios verdadero. Gracias por el ejemplo de Ruth, por la obra en Ruth. Gracias por la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Permítenos, Señor, tener esa misma fe, esa misma determinación. Renunciar, Señor, a aquella vida vieja, abrazar esta vida nueva y someternos a tu providencia, para que tu nombre sea glorificado, sabiendo, Señor, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.